con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos a este tiempo de noticias en el que intentaremos enfocar algunos de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo desde el prisma del análisis. Nuestras informaciones en contexto de hoy serán las siguientes. En portada tendremos una entrevista para conocer cómo están atacando al pueblo mapuche en Argentina y en Chile las empresas Endesa y Benetton. En Brasil, Nestlé no cumple el Código Internacional de Comercialización de Sustitutos de la Leche Materna y ha sido acusada de ser la principal estimuladora del destete precoz. En nuestra sección de información económica, La Pela es la Pela, tendremos un reportaje para conocer ese lado oculto de la economía mundial y de los paraísos fiscales. En Estados Unidos, más de 10.000 personas trabajan contra su voluntad y bajo amenazas, según el informe Esclavos Encubiertos, Labor Forzada en Estados Unidos, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley. Y por último, según el informe de Planeta Vivo de BBF Adena, el consumo en el mundo es un 21% superior a los recursos disponibles.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En portada hoy vamos a comenzar con una entrevista para conocer la realidad del pueblo mapuche. Ya tenemos comunicación telefónica con Lafken Painemilla. Ella pertenece al colectivo mapuche Guñotutuain. Cuéntanos, porque aquí en este informativo ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de la realidad del pueblo mapuche. Hay que recordar lo que hace, por ejemplo, una multinacional, una empresa española como Endesa, que parece ser que consiguió finalmente inundar 3.500 hectáreas y sí. Con todo esto pues dejar sin su hogar histórico a todo un pueblo, ¿no?
Exactamente. Sí, claro, la cultura mapuche, ¿no? El pueblo mapuche, que significa precisamente gente de la tierra, es fundamental para nosotros pues vivir dentro de la naturaleza, dentro de la Ñuque Mapu, como decimos, que es madre tierra. Entonces, claro, cuando llega una empresa extranjera que ni siquiera sabemos la magnitud de lo que significará inundar a través de una hidroeléctrica una cantidad tan grande de aguas de un río sagrado para la cultura, pues obviamente que se pasan a llevar, nos faltan el respeto, atropellan los derechos humanos, nos invitan a vivir occidentalmente porque sacan a la gente sin preguntar, de una forma brutal, para llevarlos a vivir donde ellos no están acostumbrados, donde la gente, sobre todo la gente mayor, pues sufre mucho por esto, porque claro, lo van a vivir, como digo, en las ciudades más cercanas, que son invitándolos a vivir como chilenos, en este caso en un cuadrado de tierra, donde ya no pueden desarrollar sus ceremonias religiosas, ya no pueden practicar la cultura en sí, ¿no?, el ser mapuche, donde quedan inundados los cementerios, donde quedan inundados toda la fauna y flora que hay en el lugar. Y además dividen a las familias, porque claro, hay algunos que no son afectados y se quedan por ahí, y otros que los llevan a vivir en la ciudad, como dije, o si no, en algún fondo que está muy, muy arriba en la cordillera, donde casi no se puede vivir. El invierno es muy largo y hay mucha nieve. Entonces, claro, cambia totalmente la forma de vida de la gente mapuche. Y en el caso de Benetton, en Argentina, que afecta a la parte argentina, eso es lo más reciente. Han desalojado a varias familias mapuche, porque resulta que Benetton compra unas tierras que eran mapuche y pues desalojan a familias mapuches porque, bueno, ellos quieren invertir ahí en la zona. Como generalmente las tierras donde viven los indígenas son más puras, son más vírgenes, pues estas empresas, como aquí no pueden contaminar o no pueden explotar, no hacen nada mejor que ir a aprovecharse los pueblos que están en Latinoamérica. En este caso, la gente más pobre, la gente que a lo mejor no tiene una forma de defenderse, como el hombre blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, Benetton ha ido para allí, pues, y está en este momento, pues destruyendo parte de nuestra cultura.
En este caso, la Ken Benetton se ha convertido en el mayor latifundista de Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también Repsol al principio y ahora Benetton, sí, sí, uh-huh. Sí, es así.
Y te quería preguntar, primero en el caso de Chile, ahora vamos con el caso de Argentina. En el caso de Chile, hemos sabido que finalmente se han construido las dos hidroeléctricas, sí, de Endesa. ¿Cuál ha sido la postura, por ejemplo, del gobierno chileno ante esta situación de indefensión que se encontraba el pueblo mapuche?
Bueno, más que nada para el gobierno nosotros somos como un problema, ¿no? La gente originaria, la gente mapuche, pues somos como un problema en este momento para el gobierno, que no sabe bien cómo enfrentar. Entonces, claro, no encuentra nada mejor que amedrentarnos, militarizando la zona, aplicando una ley que es la ley antiterrorista, que antes se usaba en la dictadura militar, pero como la constitución sigue siendo igual, pues se sigue aplicando esta ley para nosotros, nos tratan como delincuentes comunes, y al hacer manifestaciones de reivindicación o hacer manifestaciones para defender nuestros derechos, pues se nos acusa de terroristas, pues, sin tener armas, sin tener mayormente aplicar la violencia, que la violencia viene más que nada de parte de la policía chilena hacia nosotros y los guardias forestales o las guardias de Endesa.
Es decir, sigue habiendo persecución política en Chile, en este caso ahora al pueblo mapuche. ¿Tenéis compañeros en prisión?
Sí, tenemos varios hermanos que están detenidos, otros están en cárcel, otros están en perseguidos, otro está gente haciendo amenazada, gente que está, que le allanan los hogares, y pues sí, sí, hay varias gente que está en proceso también de detención, con querellas y todo esto, sí, uh-huh. Sí.
Pues son dos ejemplos, el caso de Chile, de Argentina, Endesa y Benetton, que pueden evidenciar muy bien lo que podría suponer si al final se implementa, se lleva a cabo ese área de libre comercio de las Américas, ¿no?
Pues sí, eso también afecta mucho porque, claro, el mapuche vive de la tierra, todo su entorno, toda su esencia, todo está en la tierra, entonces así también su economía. Entonces cuando llega el Tratado de Libre Comercio, la globalización, pues el mapuche no está preparado para estas cosas, porque además somos pequeños comerciantes, si se puede decir así, que más que nada si practicamos en una mínima parte, tal vez el comercio es para poder alimentarnos o para poder, yo qué sé, llevar adelante nuestra familia, para que los niños pues puedan salir adelante, ¿no? Uh-huh. Pero que claro, aquí nosotros todo lo contrario, no ganamos nada con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, todo lo contrario.
Lazquén, ¿podríamos estar hablando de una nueva colonización, aunque con nuevas formas?
Eso decimos nosotros. Hoy en este año se cumple, este 12 de octubre se cumple 512 años de la invasión española, de la colonización, y ahora pues nuevamente esta colonización vuelve a destruir, vuelve a estar en nuestras tierras, vuelve a afectarnos como cultura, y parece que viene con armas más fuertes, que son las multinacionales, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo que echan a la familia, como ahora que tienen leyes y están impuestos los estados nacionales. Entonces, claro, nosotros no podemos tener una autonomía, no podemos tener autodeterminación dentro de nuestro territorio. Entonces, ahora las cosas son, tal vez el arma es mucho más fuerte, ¿no? A lo mejor no hay armas de fuego, sí que la hay contra nuestro pueblo, ¿no? Pero las más poderosas son estas armas de las multinacionales. Uh-huh. Que claro, que quieren invertir en tierra indígena, en territorio mapuche, en este caso.
Pues Lazquén Painemilla, del colectivo mapuche Huiño Tutuain, os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros y que nos contéis estas verdades, estas realidades. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes, Teucayal Compuche.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En Brasil, la cooperación entre el programa Hambre Cero y la multinacional Nestlé está siendo criticada duramente. Una de las cuestiones colocadas en discusión durante la semana del amamantamiento materno en Brasil, llevado a cabo del 13 hasta el 17 de septiembre pasado, fue precisamente ese acuerdo de cooperación. La multinacional está siendo criticada en varias partes del mundo por no cumplir el Código Internacional de Comercialización de Sustitutos de la Leche Materna y ha sido acusada de ser la principal estimuladora del destete precoz. La IFFAN, la Red Internacional en Defensa del Derecho de Amamantar, envió una carta al presidente Lula da Silva levantando serias acusaciones contra la empresa y criticando la incoherencia de tal sociedad.
Para Luciana Peregrino, asesora del grupo Origen, representante de la red IFFAN en Pernambuco, el motivo de la polémica es el hecho de existir una clara contradicción entre las ideas del Hambre Cero y las de Nestlé.
Afirma que la evaluación de esa sociedad es bastante negativa, pues Nestlé ha desarrollado un marketing indiscriminado de productos para lactantes, y si el ejecutivo de Lula quiere hacer un proyecto dentro de un plan de gobierno para garantizar la seguridad alimenticia de la población, tiene que tomar en cuenta que el amamantamiento es la primera forma de seguridad alimenticia, y crear una relación de cooperación con una industria como la de Nestlé es antiético, enfatizaba la asesora Luciana Peregrino.
Nestlé, por su lado, se defiende mostrando con números bastante positivos en los diversos programas ligados al Hambre Cero, al cual apoya desde el año 2003, como la campaña de lanzamiento de esa asociación cooperativa Junta Brasil, con sorteo de 248 casas, donde por cada casa donada la empresa destinó $14,000 en productos al Hambre Cero. Según Nestlé, 443,000 niños brasileños fueron beneficiados.
La carta enviada al presidente Lula y firmada por la IFAN alerta sobre el hecho de que la donación de leches comerciales, en polvo o líquida, puedan ser usadas indebidamente en la alimentación de lactantes.
En general, las madres de familias pobres que viven en condiciones ambientales precarias son obligadas a diluir en demasía la leche en polvo como forma de hacer economía. Esa economía termina causando la desnutrición y la muerte de miles de niños que son privados del amamantamiento materno durante los primeros meses de vida.
La carta de la IFFAN también recuerda que el Fondo Nelson Mandela para el Niño, a pesar de la dramática situación de la salud y nutrición infantil en África, rechazó la donación de la empresa Nestlé por entender el conflicto de intereses existente en esa ayuda llamada humanitaria.
La IFFAN también encabeza hace 8 años un boicot internacional contra la Nestlé. La red acusa a la empresa de no cumplir el Código Internacional de Comercialización de Sustitutos de la Leche Materna, que fue adoptado por la mayoría abrumadora presente en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981.
Con ese código, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y todos los Estados miembros, con excepción de uno, Estados Unidos, afirmaron que las presiones comerciales desalientan y crean obstáculos al amamantamiento y que es el momento de restringir e incluso eliminar muchas de las prácticas de venta y propaganda usadas en la comercialización de alimentos infantiles, biberones y chupetes. Nestlé no ha cumplido ese código en varias partes del mundo. Por eso, varios grupos se unieron para presionar a esa empresa a actuar éticamente.
Con Voz.
La existencia de una criminalidad financiera internacional que utiliza los paraísos fiscales para el lavado de dinero sucio está siendo desvelada por diversos movimientos sociales que en el tercer foro de Porto Alegre impulsaron la creación de la Red Global por la Justicia Fiscal. En estos paraísos convergen terroristas, políticos corruptos, mafias organizadas y delincuentes de cuello blanco que dirigen grandes empresas. La intersección entre economía legal y economía criminal marca la orientación de los movimientos financieros mundiales. El equipo francés de investigación que ha publicado el Atlas de la Criminalidad Financiera ha calculado el producto criminal bruto en 800.000 millones de dólares. Esta es la cifra mundial de negocios de estos delincuentes, lo que constituye el 15% del comercio internacional. Sin embargo, los paraísos fiscales también son utilizados por numerosas empresas legales. Esto explica que en ellos estén depositados más de 5 billones de dólares, una cantidad 50 veces superior al presupuesto de la Unión Europea. Los efectos de la existencia de paraísos fiscales en el norte y en el sur son numerosos. Facilitan el fraude fiscal, reducen los ingresos para financiar políticas públicas, favorecen la deslocalización de empresas. En las últimas dos décadas, miles de millones han desaparecido de las contabilidades nacionales y han ido a parar a esos paraísos. En nuestro espacio de hoy de información económica, La Pela es la Pela, abordamos un asunto oscuro, el de la cara oculta de la economía mundial. Escuchamos el reportaje.
La Pela es la Pela, chata.
Sección de información económica.
Ahí viene el polizonte. Quiero un trabajo limpio, no te olvides.
Sí, jefe, un trabajo limpio.
Los escándalos financieros, tanto nacionales como internacionales, que periódicamente saltan a los medios de comunicación, son, en su esencia, una forma de desnaturalizar y distorsionar una oscura realidad bastante más habitual y cotidiana. Es la cara oculta de la economía mundial. Es la criminalidad financiera.
Te dije que no quiero testigos.
Sí, jefe. ¿Cómo? ¿Cómo?
¡Ah!
La criminalidad financiera es ante todo un mercado próspero y estructurado en el que se encuentra oferta y demanda.
Las grandes organizaciones criminales no pueden garantizar el blanqueo y reciclaje de los fabulosos beneficios conseguidos con sus actividades más que con la complicidad del mundo de las finanzas y con la dejación o vista gorda del poder político.
Un fantástico pillaje del que nunca existirá ninguna contabilidad global.
Los bancos y las grandes empresas están ávidos por captar, después de haberlos blanqueado, claro, los beneficios de los negocios del crimen organizado.
Junto a actividades tradicionales, la droga, secuestros, juego, prosenetismo de mujeres y niños, contrabando, prosperan nuevos mercados.
Tráfico de mano de obra clandestina, éxodo de refugiados, piratería informática, tráfico de objetos de artes, de vehículos de lujo robados, de especies protegidas, de órganos humanos, tráfico de armas, de residuos tóxicos, productos nucleares.
Hagamos cuentas.
Se estima que el Producto Criminal Mundial Bruto, teniendo en cuenta solo actividades de carácter transnacional, rebasa ampliamente el billón de dólares anuales, o sea, cerca del 20% del comercio mundial.
Admitiendo que las cargas de los costos de estas actividades supongan el 50% del volumen de negocios, quedan medio billón de dólares de beneficios anuales.
O sea, en 10 años, más de 3 veces las reservas en divisas de todos los bancos centrales, o también una cuarta parte de la capitalización de las 5 primeras bolsas mundiales.
Gestionar esta gigantesca fuente de riqueza significa, en primer lugar, que es imposible darle salida en pequeñas porciones.
Por eso, las organizaciones criminales necesitan de las organizaciones financieras para blanquear el dinero y reciclarlo en el circuito de actividades legales.
Se calcula que las redes bancarias, intermediarios, abogados y demás se quedan en concepto de comisiones con un tercio de esta considerable tarta.
Esta vigorosa inyección de capital a la maquinaria del mundo financiero supone el aceite lubricante de la prodigiosa expansión del capitalismo moderno.
Quedan fondos incluso para garantizar una cierta tranquilidad en relación con el poder político y que éste pueda mantener la ilusión de una lucha permanente e internacionalmente coordinada contra la criminalidad financiera.
Caramba, 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 señores.
De hecho, el fracaso de más de 30 años de guerra internacional contra el blanqueo de dinero negro y la corrupción resulta evidente.
Se han creado organismos especializados, se han firmado y ratificado convenios internacionales, se han llevado a cabo coloquios, estudios, comisiones de investigación, informes...
Acompañado todo de declaraciones y de compromisos de los responsables. Todo se ha hecho sin que el sistema de criminalidad financiera se haya visto afectado en lo más mínimo.
En la actualidad se necesitan 18 meses para que una demanda judicial prospere en las instituciones europeas dedicadas al respecto. 18 meses para que vaya y regrese de París a Ginebra.
Pero mención especial merecen los paraísos fiscales, pieza clave en todo este engranaje.
Se calcula que hay alrededor de medio centenar de paraísos fiscales en todo el planeta. Son lugares estratégicos para el mantenimiento de la delincuencia financiera y el blanqueo de beneficios de las organizaciones criminales.
Desde islas caribeñas como Nassau, Bermudas, Bahamas, Barbados o Aruba, hasta respetables microestados europeos como Mónaco, Andorra, Liechtenstein y Suiza, pasando por exóticos enclaves asiáticos como Hong Kong o las islas Fiji en Filipinas.
E incluyendo a Gibraltar.
Se ofrece a precios muy competitivos una gama de servicios financieros apropiados a las oscuras prácticas realizadas.
Con el secreto bancario protegido penalmente.
Con la ausencia del control de cambios.
Con el derecho a efectuar cualquier forma de contrato, cualquier transacción o a constituir cualquier forma de sociedad financiera, incluso ficticia, con el anonimato garantizado.
Con exoneración fiscal, o sea, sin impuestos.
Con acceso libre a todas las bolsas del mundo y con una inexistente represión de la criminalidad financiera.
Además, existe una estrecha interconexión entre unos y otros paraísos.
Se puede perfectamente crear una sociedad ficticia que tenga su sede en Panamá, que deposite sus ahorritos en un banco luxemburgués y que estos dineritos sean gestionados eficazmente por una gestora suiza. Todo ello sin moverse de Gibraltar.
En total, millones de cuentas, decenas de millares de sociedades pantalla, o sea, tapaderas que gestionan y reciclan los cientos de miles de dólares de la cara oculta de la economía mundial.
El 95% de los paraísos fiscales son antiguas colonias.
Británicas, francesas, holandesas, norteamericanas, todas ellas han permanecido dependientes de las potencias tutelares. Su soberanía es ficticia y sirve de tapadera para su actividad de criminalidad financiera.
No solamente tolerada por los respetables países, sino animada porque resulta útil y necesaria para el funcionamiento de los mercados financieros mundiales.
Lo prueba, por ejemplo, la constante oposición del Reino Unido, Luxemburgo y Holanda a cualquier tipo de política europea para controlar y crear impuestos a los movimientos de capitales.
Las grandes potencias y la comunidad internacional son capaces de imponer duras condiciones y severos planes a los países pobres deudores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Y sin embargo, las grandes potencias y la comunidad internacional son incapaces de obligar a un puñado de falsos estados de cartón a someterse a un conjunto de normas comunes.
redconvoz.org.
Pese a que la esclavitud fue abolida en el siglo XIX en Estados Unidos, más de 10.000 personas trabajan contra su voluntad y bajo amenazas en este país, según el informe titulado Esclavos encubiertos, labor forzada en Estados Unidos, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley.
Con voz.
La esclavitud todavía existe. Este es un problema que se piensa que se solucionó hace mucho tiempo, pero continúa vivo. Simplemente tiene una nueva forma. Esto es lo que ha señalado Laurel Fletcher, profesora de Derecho de Berkeley y coautora del estudio.
La mayoría de las víctimas son inmigrantes, tanto legales como ilegales, que llegan a Estados Unidos con promesas de buenos trabajos, pero que una vez allí quedan atrapados en una realidad totalmente distinta.
El informe señala que en sectores poco regulados y que requieren de mano de obra barata, son más proclives a esta situación, como la prostitución, con un 50% de los casos, los empleados domésticos, la agricultura, las fábricas textiles y la hostelería.
El problema, aunque extendido, es más grave donde hay más inmigrantes, como California, Florida, Nueva York y Texas. En cuanto a las víctimas, muchas son menores de edad y vienen de distintos países como China, México y Vietnam.
Estos esclavos modernos caen en la trampa porque no hablan el idioma, no tienen recursos y son completamente dependientes de sus captores, según ha denunciado Fletcher.
La falta de conciencia pública sobre esta situación hace que el informe sea particularmente importante, ya que la gente está literalmente viviendo al lado de un esclavo, sin saberlo.
Entre los casos documentados está el de un empresario que esclavizó a jóvenes para que se dedicasen al sexo y trabajasen en su restaurante. El de un hacendado que forzó a centenares de centroamericanos a recoger fruta. O el de dos parejas que esclavizaron adolescentes de Camerún con la falsa promesa de una educación.
Los investigadores han criticado la respuesta de las autoridades, ya que creen que las leyes son insuficientes. Tenemos que hacer saber a los legisladores, al gobierno y a los ciudadanos que tenemos un problema, ha indicado Kathleen Kim del Comité de Abogados para los Derechos Humanos.
Por su parte, Jamie Swieback, portavoz del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, ha señalado que todo el mundo reconoce que este es un problema muy real y trabajamos duro para resolverlo.
El estudio se ha elaborado a partir de los datos de 49 instituciones de servicios sociales, entrevistas con funcionarios y abogados y material publicado en los medios.
Con voz.
Según el informe del Planeta Vivo 2004 de la organización BBF ADENA, el consumo en el mundo es un 21% superior a los recursos disponibles. En el caso de España se consume el triple de los recursos naturales de los que dispone el país. Según este informe, los seres humanos necesitarán 40 planetas en el año 2050 para mantener el ritmo actual de consumo.
Con voz.
La situación de la Tierra es alarmante, ya que entre 1970 y 2000 se han perdido el 40% de las poblaciones de especies vertebradas terrestres, marinas y de agua dulce. Todo ello a causa de la acción de los humanos.
El informe Planeta Vivo 2004, presentado por la organización ecologista BBF ADENA, mide los cambios en la abundancia de 555 poblaciones de especies terrestres, 323 de agua dulce y 267 de agua marina. Así, el consumo en este momento es un 21% superior a los recursos disponibles.
Este factor está unido al crecimiento de la población, por lo que de continuar el ritmo actual, para el año 2050, serían necesarios 40 planetas para cubrir la demanda. La disminución de recursos en estos últimos 30 años ha sido desigual, siendo el 30% en los animales terrestres, el 50% en los de agua dulce y el 30% de aguas marinas, mientras que los impactos humanos han crecido en el 70%. Y la población humana en un 65% entre 1970 y 2000.
Por países, el impacto más fuerte es el de Estados Unidos. El consumo de un estadounidense medio no solamente es el doble que la de un europeo, sino 7 veces mayor que el de un asiático o el de un africano.
Los españoles tienen una tasa de consumo también insostenible, ya que consumen el triple de los recursos naturales de los que dispone el país. El informe constata que cada español precisa para vivir de 1,6 hectáreas y sus recursos correspondientes, pero nuestra tasa de consumo es de 4,8 hectáreas, por lo que se da un déficit ambiental de 3,2 hectáreas.
Todos estos excesos se concentran principalmente en consumos elevados de energía, agua, bosques y recursos agrícolas y pesqueros, entre otros. El impacto del consumo energético es especialmente preocupante por la sobreexplotación de combustibles como el carbón, el gas o el petróleo, que se ha multiplicado por 7 entre 1961 y el año 2001.
Estamos contrayendo una deuda ecológica que no podremos asumir a menos que los gobiernos restauren el equilibrio entre nuestro consumo de recursos naturales y la capacidad de la Tierra de renovarlos, declaró Claude Martin, director general de BBF ADENA Internacional.
De esta manera llegamos al final del informativo Con Voz de hoy. Como siempre, queda agradecer vuestra atención y si os parece, mañana podemos volver a encontrarnos en las ondas. Como siempre será a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces.